With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
Tranza, bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo.
Poquillo.
Poquillo, leve.
Sí. Dos triquis.
He aprendido algunas cosas.
Yo también, fíjate, el preparar los guiones está interesante. Porque sí como que empezar a pues hacer una investigación ya involucra pues que tienes que aprender, ¿no? O sea, no nomás de que, ah, me gusta, casi. Está chido.
Puede ser. Sí. Pero hoy vamos a hablar de algo muy noventero, güey.
A ver.
Empezó en los 80s, pero muy popular en los 90s. El grunge. ¿Hip-hop?
Ah, ¿el grunge?
¿Por qué hablaría yo de hip hop?
No sé, güey, que a lo mejor me hace sorprender acá. Del rap.
No,
grunge. Grunge, güey, sí, más noventero. Más noventero, no sé.
Definió los 90s, güey. Entre el grunge y
las camisetas.
Ajá, y las faltas de ganas de vivir de la generación X definió los 90s. Grunge en sí como que es, o sea, la palabra grunge significa como algo que está como sucio o algo repugnante, pero es como jerga, o sea, no es no es una palabra, o sea, es nomás slang.
Slang de la calle.
Sí, bueno. Pero pues también mucha gente conoce la palabra más que nada por el género de rock alternativo.
De los que cantan hey.
Mediados de los 80s empezó más o menos allá en Washington, especialmente en Seattle.
Seattle. Porque y, nunca hay sol, ¿no? Ahí.
Ajá. Siempre está nublado, güey.
Está nublado, güey. Seattle.
De hecho, o sea, pues se supone que las influencias más grandes del grunge es el punk y el metal. Uh-huh. Como que juntaron los dos y es de vamos a hacerlo más agresivo, digo, más lento y más agresivo. O sea, como que no tan rápido como el punk y el heavy metal, pero más ruidoso que el punk.
Ok.
Supuestamente.
Disque, pues.
Disque. Y digo, así como en muchos otros géneros, pues como que las influencias o las cosas que se escucharon antes de, ya después la gente como que en retrospectiva dice, ah, mira, esto sonaba como a lo que después sonaba el grunge.
Ok.
Entonces existe el término proto-punk para el punk antes del punk. Acá está el proto-grunge.
Proto-grunge.
Sí, y, pero hay unos que son así. Ah, sí, en el 65 una banda que se llamaba The Sonics sacó un disco y sonaba medio grunge. Y dice, güey, solo faltaban 20 años para que empezara.
Para que digas eso, que sí, es grunge.
Uno de Neil Young del 79 y otro del 90 también. Se dice que están medio groncheros. Uno de una
grungy.
Banda. Grungy. Una banda que se llamaba Wipers. También sacó un disco en el 81 que se llamaba Youth of America. Elvis Costello. Uno que se llamaba Blood and Chocolate. También estaba gronchero. Y los Stooges que... Siempre que los Stooges estaban como que en ambas partes. O sea, como que no eran lo suficientemente rápidos para ser punks, según algunos. Y como que estaban más... Ya después cuando empieza el grunge, como que dicen, ah, mira... Suenas como los Stooges. Y el equipo país sin playera nomás.
Simón.
Bailando. Acá. Y de hecho, tiene mucho que ver Seattle en que se ha desarrollado este género, güey. Porque se decía que era como una ciudad a la que nadie pelaba. O sea, como que es de. Ellos tenían su escena musical que estaba activa y todo, pero a Nueva York y a Los Ángeles les valía madre. O sea, de, ah, güey, es que Seattle, ¿qué es esa madre? Ah, es donde sí, eso es que siempre güey. Llueve. No, gracias.
Café, ¿no?
Y sí, era una ciudad remota y provinciana. Había como mucha gente de la clase trabajadora. Y y era gente que pues, no tenía tantos recursos como en otras ciudades. Uh-huh. Entonces, toda esta moda que se hizo popular del grunge de ropa usada, camisas grandes, pantalones jodidos y todo, no era, pues era por necesidad, güey.
Sí, sí, era pues lo que había, ¿no? Sí.
Era lo que había, sí. Todas las, o sea, de las, eran las, los trucker hats también usaban un chingo, güey. Usaban instrumentos que iban a sacar de casas de empeño, pues los compraban usados. No era, o sea, después la gente veía esto como que, ah, sí, es el estilo. Digo, no, güey, pues era
lo, pues era lo que...
Ajá, era lo que existía. Era lo que no había casi.
Ahorita es aesthetic.
Y se dice que, o sea, en los noventas, pues también estaba como que todo este sentimiento de la Gen X, de que, ah, pinche mundo está de la verga y estamos aburridos y no sabemos qué hacer.
Simón.
También eso influyó un chingo. Porque se dice que...
Eran los protoemos.
De hecho, no, o sea...
Protemos.
No, sí tienen que ver como que, pero los emos eran fatalistas. Estos, o sea, eran como fatalistas sentimentales. Uh-huh. Estos güeyes eran nihilistas, güey. Así que okay. Todo, nada tiene sentido, todo vale verga. Y el emo es de, todo está bien feo, güey. Sí, muy diferente.
Sí, un poco más. Pues sí, sí, el emo es como un, el chavito del. El chavito pedorro de el grunge.
No, es más el punk y el post-hardcore. Simón. Y se decía que en Seattle era la época dorada del fracaso.
Ok.
Sí, porque nadie, o sea, todo el mundo estaba como desencantado con la vida, desilusionado. Así como ahorita, güey, pero. Simón. Pero todavía no les diagnosticaban TDA.
Ok, sí, todavía no.
Ni depresión,
sabían.
Simón. Okay. Y pues, las bandas en Seattle empezaron a mezclar metal y punk ahí en la escena. Había una banda que se llamaba The U-Men, no sé, U con John Men. Y algunos les dicen que esos güeyes eran como los primeros que empezaron a mezclar este pedo. Aunque algunos como que... Ellos sonaban más metal que grunge y, uh-huh. Y post-punk, pero eran como los precursores de... Y lo que pasaba es de que como pues, en Seattle, digo, eran puros músicos así que se conocían. Entonces era una escena pequeña, güey.
Simón.
Entonces como que se influenciaban mucho entre ellos. Estaba así como medio... medio insulado como en su propia burbuja.
Simón.
Entonces como que no pelaban tanto a la música de otros lados y a ellos mismos hacían su propia escena y los shows nadie los iba a ver, pero se iban a ver entre puro músico, güey.
Sí, ya. Y pues sí, se encerró el sonido, ¿no? Ahí, Simón. Entre ellos.
Y después era es el sonido de Seattle. Y después, pues,
no, pues de ellos nomás.
Ajá. Es así como en dos cuadras ahí se hizo todo, güey. Y Seattle empezó a tener una escena ya más variada y en crecimiento. Y había bandas como de post-punk.
Cuando ya se ampliaron a la otra colonia.
¿Verdad? Simón, así, sí, no mames. Allá a dos cuadras hay un güey que tiene dos platillos más.
No,
así,
a ver, vamos.
Tráetelo.
Te los presta. Yo creo que sí,
güey. Ah, no, así hay un güey que vive a 5 minutos de aquí que tiene un pedal de fuzz, güey. Y empezaron a salir otras bandillas con nombres como Farts con Z.
Ok, pedos.
Ajá, pedos. 10-Minute Warning y Accused y Fastbacks, que eran más bandas como de o sea, de punk. Uh-huh. Y luego estaban los Melvins, que eran como más sludge. Y como que se fue mezclando todo ese pedo. Y ya como que se hizo más... O sea, como que el punto medio entre... desmadre, pero no quiero tocar tan rápido. ¡Qué hueva!
Ajá. Sí. Ok. La velocidad ahí influyó.
Sí, man. Y hubo varias bandas que también influyeron en el grunge que no eran necesariamente de ahí. Como Sonic Youth, los Pixies y Dinosaur Jr. Influenciaron mucho a...
Sonic Youth.
Ajá. Sonic Youth.
Sí, man.
Y también hubo bandas australianas, güey, que estaban teniendo como que un sonido parecido en la misma época, como The Scientist, Cosmic Psychos. Y lo que pasaba es de que había, o sea, en esta época, en los noventas, en finales de los ochentas y principios de los noventas, era muy popular el radio universitario. O sea, las universidades tenían sus estaciones de radio.
Simón.
Y les daban así chance de, bueno, poner lo que quieras. Y como muchas veces no tenían para pagar
los
derechos de las rolas famosas, suenan otras cosas. Es un güey que se llamaba Jonathan Poneman, que fue de los fundadores de la disquera Soft Pop de Seattle.
Okay.
Ponía esta música australiana, güey, en la estación de radio de KCAMU, se llamaba, con los güeyes que eventualmente formaron la banda de Mudhoney. Entonces esos güeyes como que ponían sus bandas australianas y todo. De hecho, muchos, o sea, Mudhoney, Nirvana, un chingo de esos güeyes dijeron, ah, es que a nosotros nos influenciaron más los australianos que los gringos. Y como que pues, también eso influyó un chingo de que estaban tan aislados que nomás escuchaban a un güey que decía, voy a ponerles música acá en el radio, güey, préndanle. Y escuchaban bandas australianas.
Ok, que estaba bajo la curaduría de una persona, las influencias de toda esa generación.
Sí, de varias, pero sí, los güeyes de South Pop Records fueron muy inteligentes en cómo hicieron el marketing del género. Ahorita llegamos un poquito a eso, pero sí fue de... O sea, ellos, de hecho hay un documental que se llama Hype, que salió por ahí del 90 y tantos, que se enfoca mucho en todo. Primero el hype que se hizo ya cuando se volvió mainstream el grunge. Pero de cómo también estos güeyes, en un principio, ellos estaban buscando a la prensa para que vengan a cubrir esto y hacían cosas como que pareciera que la escena estaba más chingona de lo que estaba en realidad.
Ok, muy bien.
Y les funcionó.
Se supieron vender.
Sí, bien cabrón.
O sea, como Instagram, básicamente. Simón, que todo parece un poco mejor de pues, lo que realmente es.
Simón. Entonces, aparte de que, pues digo, tiene raíces del punk y del rock, de muchas bandas que fueron influenciadas por heavy metal, especialmente por Black Sabbath. Okay. Algunos citan a Led Zeppelin como influencia, pero muchos dicen, no, es que Black Sabbath me encantaba, güey. Hay un disco del 71 de Black Sabbath que se llama Master of Reality, que ha sido de los que más influenció al grunge, porque el Tony y Yomi, el guitarrista, afinó la guitarra más grave. Entonces, como que ese sonido más oscuro, más grave, como que influenció a los guitarristas gruncheros para que sonara más sucio.
Como lo hizo Korn, pues.
No, Korn no existe en el 71.
No, pero las mentes grandes piensan parecido, güey.
O con algunos copian nomás. También toda así como el punk tenía su cultura que iba más allá de la música, el grunge también tenía su cultura, y dentro de su cultura era odiar todo lo que fuera comercial también, como los punks.
Okay.
Pero más que odio activo, era como desencanto. O sea, era de eso está. O sea, los punks eran de que chingue su madre el sistema, y cara de güey, esos güey no valen verga. O sea, era diferente, eran como pues como pesimistas.
Ok, pero más aterrizados a lo mejor, no tan románticos como alguien que está en la causa.
O sea, los punks querían tumbar el sistema y los groncheros nomás era, sistema está culero, pero me da hueva hacer algo.
Ajá, pues sí, más huevones.
En la música grunge también se dice que toda la estética o toda la imagen era, o incluso el sonido era feo o sucio o de baja fidelidad, porque le metían un chingo de distorsión a las guitarras. Las letras están bien deprimentes, güey. Y esto era en parte porque parte de esta cultura era de que odiaban sobre todo a las bandas metaleras así greñudas de los 80s. Se les hacían que estaban demasiado maquilladas literalmente, y la música demasiado sobreproducida y todo el pedo que eventualmente se dice que Nirvana mató el hair metal. Empieza desde el mediados de los 80s con todos los güeyes y alguien diciendo, güey, ¿cómo que escuchas Twisted Sister? Qué asco, güey.
Ok, ya. Yeah.
Y por eso grababa.
Sí, porque, de ahí fue como también que inició a lo mejor el no declive, pero el cambio de la figura del rockstar, sí. ¿No? Porque pues ya no tenía que ser toda esta...
Sí, o sea, ya no era tan algo como que más grande que la realidad. O sea, ahora era
un güey que se ve así como yo, güey, así.
Simón. Y que parece que no quiere estar ahí.
Simón, pero así.
Y justo, o sea, como que las letras del grunge eran o muy oscuras o incluso hasta hablaban de cosas ya donde estás hablando de que el mundo está horrible y te quieres matar, mientras Twisted Sister está cantando We're Not Gonna Take It.
Simón.
Sí. Come on, feel the noise.
Come on, feel the noise. Y entonces que don't feel anything.
Ando, algo así. Y sí, todo el hecho de grabar que sonara casero y que no sonara pulido era como esta manera de manifestarse en contra del sonido como muy pulido de las otras bandas.
Voy desvelado y lo... No, no, no. Así no. Así no queremos que se oiga.
No, señor pulido, por favor. Y sí, todo esto estaba... O sea, las letras y todo estaban influidos por lo que le llamaban el Gen X malaise o el malestar de la generación X, que se sentían... como rezagados en la sociedad, sentían que nadie los pelaba y que el mundo estaba bien culero. y hablaban, por ejemplo, las canciones que tenían que ver con el amor, no eran así como románticas, eran de mi relación valió verga, o todo está mal, o todo está destinado a fracasar. Entonces sí era como su manera de expresarse como generación, o sea, de que estaban...
¿Para qué pues, te bañas y te vas a volver a ensuciar?
Simón.
Ok.
¿Al Ramfi le tocó todo eso, güey?
¿Ah, sí?
Sí, güey. Él es de esa época, güey.
Saludos al Ramfi.
Ajá. Está atrás de esa ventana.
Y los saludos...
¿Para qué me saludas?
No.
Y sí, de hecho, por ejemplo, cuando grababan... o sea, el primer disco de Nirvana, uh-huh, el de Bleach, que salió en Soft Pop Records... Costó $606 la producción, güey.
Ok, muy bien.
Eso fue todo lo que se gastaron.
La produjeron ahí y en ya. El Dollar Store.
Simón. Pero pues, por ahí del 85, una banda que se llamaba Green River, sacaron ellos un EP que se llamaba Come On Down. Y los historiadores musicales dicen que ese es el primer como disco de grunge.
Okay.
Así ya tal cual. O sea, ya después del proto grunge y todo, no, este fue el primero que ya es el sonido grunge. Simón. Okay. Y también sacaron una compilación que se llamaba Deep Six, una disquera que se llamaba CZ Records. Ahí venían canciones de 6 bandas. Human, Skin Yard, Malfunction, pero era Malfunction, pero Malfunk.
Ok, Shun. Funk. Oh, ok.
El Melvins, Green River y Soundgarden. Y este es como, para casi todas estas bandas fue la primera vez que tenían algo grabado. Y también fue alguna producción súper barata. Fue de que, güey, van a grabar dos rolas cada quien y tienen 4 horas cada quien para grabar.
Ustedes saben, ¿no? Si se ponen las pilas o no.
Y también ese año, Bruce y Jonathan sacaron Soft Pop 100, que fue una compilación. Y el EP de Dry As a Bone de Green River. Y ya con esto fundaron Soft Pop Records.
Okay.
Y estos güeyes trabajaron un chingo para asegurarse de que todo fuera como, o sea, para crear algo que fuera como el Seattle Sound, así de, aunque fueran diferentes estilos de las bandas, porque de repente escuchas unas y hay unas, a veces escuchas a Alice in Chains y a Nirvana, suenan muy diferente, pero sí hay algo como que, o sea, como que hay una esencia ahí,
okay,
que se trabajó, que sí las une. Entonces, como que estos güeyes era parte de lo que querían hacer, así de que aunque tuvieras bandas que a lo mejor sonaban distinto, que la esencia se sintiera parecida.
La misma, sí, ok. Man. Parecida. Qué loco. No le he puesto atención así a ese nivel, pues.
Y estos güeyes empezaron a hacer cosas muy inteligentes, como por ejemplo, pues, cuando había eventos de grunge ahí en Seattle, que ellos organizaban o que otros güeyes organizaban, llevaban un fotógrafo, que era su fotógrafo oficial, Charles Peterson. Wey. Estamos hablando que eran shows en los que iban menos de 12 personas, así.
Okay.
5, 6 güeyes, 10 güeyes. Las bandas está acá tocando y el fotógrafo tomaba las fotos de cierto modo que no se notara que no había público.
Ok.
Entonces o las tomaba nomás a la banda al escenario o nomás hacía que se viera la primera fila, que nomás era la única fila,
sí,
que había.
Sí.
Y eso empezó a crear como que este pedo de, no, güey, no mames, los conciertos, los toquines de grunge se ponen chido, bien chingones, güey, este pedo.
Y júntense, por favor, ahí todo lo está.
Simón. Sí, y fue de parte de lo que hicieron esos güeyes como para darle un empujón a la escena, güey.
Ok, pues sí.
Eventualmente,
fake it till you make it.
Simón. Eventualmente, los miembros de Green River hicieron otra banda que se llamaba Mudhoney. Y esa fue como la banda, la banda estrella de la disquera de Soft Pop. Y ellos eran los que estaban como encabezando el movimiento del grunge en Seattle. Y estos güeyes, el Pavitt, o sea, el Bruce y el Jonathan, Pavitt y Poneman, le pidieron a un güey de la revista Melody Maker, de allá de los británicos, le dijeron, güey, ven y avéntate un artículo de la escena de grunge. Está bien chido el pedo. Y fue el güey y escribió y dijo, o sea, está interesante lo que está pasando y todo. Y con eso empezaron a recibir atención internacional. Y esa atención internacional, como pasa en muchas cosas, hizo que ahora sí la gente de Seattle les hiciera caso, güey.
Ok, sí, está chido.
Y ahora sí, o sea, dicen los británicos que eso está bien chido. Voy a ir a ver qué pedo. Y ahora sí se empezaron a llenar los shows de net.
Ok. Eso pasa en todos lados, pues.
Sí, ya cuando ven que haces algo y te aceptan alguien más fuera de tu ciudad, ya te empiezan a hacer caso, güey.
Ok.
Suele pasar, es la verdad.
Así sucede.
Y y digo, también el hecho de que pues, sea un medio tan grande como Melody Maker en esa época.
Pues sí, es
le como... Le da validez.
Que, como legitimizar de que, no, sí. Que a fin de cuentas, así funcionamos la humanidad.
Sí, hay con qué.
Sí.
Y, o sea, pegó tanto lo del artículo y pues, se empezó a hacer tanto hype, tanto ruido alrededor de la escena... que hubo bandas que empezaron a mudarse a Seattle, güey.
Okay.
Dijeron, ahorita el pedo está ahí.
Hay que irnos
para allá porque ahí es lo chido, y ahí es donde está pasando todo.
Hay opens todos los martes.
Sí, güey, ahí hay una escena. Sí. Y empezaron a...
Dice que fue que te encontraste Eugenio Derbez ahí, que ganó esa experiencia.
Claro. Sí. No, y hubo bandas que llegaban y luego como que trataban de emular el sonido de Seattle. O sea, no tocaban ellos grunge, pero dijeron, esto es lo que está pegando, vamos a tocar grunge. Y las bandas de Seattle realmente los odiaban, güey, pero... Mal pedo. Sí, pues, o sea,
tienen que copiar lo nuestro, ¿no?
Sí, okay. Y los empezaron a...
Se empezó a gentrificar.
Empezaron a gentrificar el grunge, güey. Okay. Y lo que pasó fue que bandas como Nirvana, por ejemplo...
Grunchification.
La grunchificación. Sí. Bandas como Nirvana, como que en reacción a... Ah, estos güeyes quieren sonar más desmadrosos y todo, porque eran bandas que tocaban más rock alternativo y más melódico.
Simón.
Entonces...
Vamos a sonar diferente.
Vamos a sonar diferente. Y fue, ok, ahora nosotros vamos a ser más melódicos entonces. Y fue cuando Nirvana empezó a componer cosas como más... Que eventualmente le dieron el éxito que tuvo, que ya eran menos ruidoso, menos desmadroso como el primer disco que sacaron.
Ok, entonces su éxito y su hype los obligó a reinventarse.
Simón.
Oh, qué chido, qué interesante.
Y por ahí de finales de los 80s ya empezaron a ver algunas bandas que salieron ya como... O sea, los empezaron a firmar disqueras grandes porque estaban con puras independientes. Uh-huh. Soundgarden fue la primera banda de grunge en firmar con una discográfica grande en el 89 con A&M Records. Alice in Chains también y Mother Love Bone también. Fueron de las primeras tres que pasaron, brincaron de independientes allá
mainstream.
Major labels. Sacaron sus discos, les fue bien. O sea, no fue así como que, ah, güey, no rompieron, pero la disquera estaba... satisfecha mínimo. Dijeron, haz algo nuevo, ahí va, poco a poco. De hecho, originalmente las disqueras como que no confiaban tanto, o sea, sobre todo ya los ejecutivos ya más viejos de las disqueras, que tenían a los chavos que iban a ver a las bandas y todo, a jalar talentos nuevos, como que decían, es que eso qué, güey, o sea, la gente no le va a gustar este pedo, la gente le gusta ver a cuatro güeyes pintados de gato y demonio y murciélago.
Confía en nosotros, ¿sabes? Sí.
Y ya pues, agarraron a Nirvana los de Geffen Records en el 90 también. Ellos habían sacado su primer disco Bleach un año antes. Alice in Chains firmó con Columbia Records. Su disco Facelift fue lanzado en el 90. Y el segundo sencillo, Man in the Box, fue lanzado en el 91. Y así de repente estuvo 20 semanas en el top 20. Y la industria estaba confundida, güey, porque no sabían por qué estaba pasando esto, porque okay. Estaban desconectados de... La verdadera demográfica que eran los jóvenes que, o sea, lo que estaba pasando en Seattle era como, parecía una burbuja, pero en realidad muchas personas estaban identificándose con lo que estaban cantando estos güeyes. Uh-huh. Era de que no, o sea, es que, o sea, la neta todo está culero y estoy deprimido y todo. Y ahora por fin ya hay alguien en el radio que piensa lo mismo. Entonces, como que eso los tomó por sorpresa, no sabían. De hecho, hubo muchos casos en los 90s de bandas, sobre todo pasó con Nirvana. Que hubo momentos en los que había escasez de sus discos, porque la disquera decía, ay, vamos a vender bien poquitos, nomás maquílate unos cuantos.
La disquera con los clientes así como mamá, de que, ¿cómo que no estás contento? ¿Cómo que no? Y que pues no,
¿Y si
no
pasó?
Te di todo lo que me pediste.
Yo quería un abrazo, mamá.
Yo no quería que me hicieras caso. No, pero mira acá.
Sí, y pasaba eso de que sacaban un disco y maquilaban poquitas copias. Y luego de repente se vendió un chingo y tenían que a veces suspender producción de otros discos. O sea, por producción, prefiero a...
Maquila.
Sí. Para hacer los discos que se estaban vendiendo. Y si hubo de repente así semanas en las que, no puedas conseguir un disco de Alice in Chains o uno de Nirvana en ningún lado.
Ok.
Porque no había suficientes. El disco le fue chido y fue el primer álbum de grunge en obtener... certificación de oro por vender 500,000 de copias.
Half a melon.
Simón. Facelift de Alice in Chains. También sus videos en MTV, cada rato los pasaban y todo. Y ya para el 91 pasa algo que cambiaría la historia del grunge para siempre. Sale uno de los discos más populares de todos los tiempos, Nevermind de Nirvana. Me estoy yendo nada más por el género en sí, porque Nirvana merece su episodio aparte.
Sí, sí, sí.
Pero Nirvana, que era esta banda de Aberdeen, Washington, que estaba ahí cerca de Seattle, ahí vivían.
Sí, de todo el plan que hizo Kurt Cobain para Foo Fighters.
Sí, güey.
O sea, eso es algo...
Era un visionario.
Trascendental, güey.
Me voy a morir para que Dave Grohl despegue.
Sí.
Y todo lo hizo por Dave, que era su mejor amigo.
Kurt Cobain, sí.
Me salió un clip hace unos días de que están platicando el Pat Smear, que también fue el guitarrista de Nirvana ya en las últimas. Y con el Dave Grohl y el Taylor Hawkins en una entrevista o algo. Y que dice que una vez iban el Dave y el Pat así entrando como que a un camerino o algo. Uh-huh. Y el de Kurt y Pat. Okay. Y estaba Dave ahí solito tocando la guitarra. Y que nomás como que lo escuchan y se salen y los empiezan a reír. Y se, le dice Kurt, güey, toca más vergas que nosotros dos. Pero pues ahí en el 91 sale Nevermind. Se esperaba que le fuera más o menos bien, así como le iba a Sonic Youth en esa época. Sí, cientos de miles de copias, pero nada así que partiera madres tan cabrón. Y
nada que les volara la cabeza.
Nada que les volara la cabeza, exacto.
Oh, ironía.
Salió el primer sencillo, Smells Like Teen Spirit, y esto fue lo que ya volvió el grunge, ahora sí, algo como que ya todo el mundo sabía que existía. El video salía cada rato en MTV, estaban vendiendo 400 mil copias a la semana, Wendy, para diciembre del 91. Y llegaron a... O sea, ya estaban certificados en oro en noviembre desde antes y siguieron vendiendo, güey. Estuvo tan cabrón el disco de Nevermind que tumbó a Michael Jackson del número uno de la lista de ventas, güey.
Señor Jackson.
Que era el disco de Dangerous en el que estaba y fue certificado. Ya tiene certificación de diamante, que ya son... ¿Cuántos millones de copias vendidas? Son un chingo.
Más de medio melón.
Sí, porque es oro, platino, diamante. Creo que es medio millón, 1 millón y 10 millones de copias.
Y luego modo Dios, modo ultra instinto.
Simón. Y el éxito de Nevermind sorprendió a todos. Nadie se lo esperaba.
Simón.
Ni Kurt Cobain, ni Dave, ni Chris te lo esperaban. Esos güeyes estaban así de... Yo nomás quería cantar cosas. Yo nomás quería desmadrar instrumentos. Ahora, lo que pasó con el disco de Nevermind fue justo este pedo de que mató un género musical, güey. O sea, ya después de eso ya nadie quería escuchar a estos güeyes, a Poison y esas madres. Tin Lizzy.
Sí, pues sí, todo ese glam.
El glam murió porque era lo opuesto al glam. O sea, este güey... De hecho, cuando salió el disco de Nevermind, Kurt Cobain no es como que tuviera dinero todavía. O sea, hizo el dinero después de, pero cuando se lanzó el disco, este güey vivía en su carro, güey. No tenía dinero. O sea, todo este pedo de estoy valiendo verga y está bien culero. Y, o sea, it's fun to lose. O sea, es divertido perder. Pues llevaba toda su vida siendo un perdedor social en la vida, por así decirlo.
Simón.
Y la gente se identificó bien cabrón y despegó. Y luego de repente empezaron a tener pedos eventualmente por la fama, porque ellos no buscaban la fama o no querían la fama. O
sí, llegó de repente.
Ajá,
sí.
No sabían cómo lidiar con ella.
Como cual testigo de Jehová llega a tu puerta. Hola, soy la fama.
Sí, el glam metal murió. O sea, ya la gente dijo, es que esto sí es auténtico, esto sí es verdadero. Esto no es algo que...
Esto sí está in. Ajá. Ustedes están out.
Están out. Hubo otras bandas que también replicaron el éxito de Nirvana. Pearl Jam, que tenía ex miembros de Mother Love Bone, sacó su disco 10 en el 91. Lo que pasó con este disco, es un buen disco, pero lo que pasó fue que después de que pegó Nirvana, empezaron a ponerle más atención a la escena de Seattle y había salido ese disco y ese disco se volvió un éxito de ventas al año siguiente de que había sido lanzado.
Ok.
Porque como que salió y fue, órale, está padre. Y ya después fue, quiero más grunge y escuché demasiado Nirvana, ahora qué hay. Se van a comprar
pues ya. Está este.
Simón.
Es como el Pepsi del grunge.
Ándale.
Así que, pues no hay coca, pues está.
Oiga, no tiene ni Nevermind. No, pues no, tenemos té.
Tenemos. Bueno, sí, está bien.
Está bien.
Con hielos.
Y también en la segunda mitad del. Para la segunda mitad del 92 fue cuando se convirtió en un gran éxito. Fue certificado oro, luego número 2 en las listas de Billboard y eventualmente llegó a ser platino varias veces. Y luego salió el disco de Soundgarden de Bad Motorfinger y el disco de Dirt de Alice in Chains. Y luego salió un disco de una banda que se llama Temple of the Dog, que hemos platicado un poquito, que era un supergrupo.
Sí, donde
estaban güeyes de Pearl Jam y Soundgarden. Y todos esos discos también estuvieron entre los 100 más vendidos del 92. Y sí estaba como muy curioso y muy específico que así como en su época tuviste a una ciudad como Liverpool, de la cual salieron un chingo de bandas y dominaron la escena por unos años. Acá en Estados Unidos pasó también en Seattle. De hecho, hubo periodistas que decían que Seattle era el nuevo Liverpool porque no había, o sea, era clase trabajadora, nada de glamour y mucha lluvia y depresión.
Y depresión.
Y sí, Rolling Stone fueron los que dijeron, no Keith y Mick, la revista. Dijeron, este pedo es el nuevo Liverpool. Y ya lo que empezaron a hacer las disqueras, como pasa con todo movimiento que empieza a volverse popular, uh-huh, fue vamos a Seattle y vamos a firmar a todos.
A todos, sí. ¡Cachín!
Y otra ola de bandas se mudó a Seattle con la esperanza de...
Así que una banda de Seattle es igual a tantos millones. Sí, 10 bandas de Seattle es 10 veces eso. Así funciona el...
Ajá, así es como lo ven los ejecutivos. Entonces fue de dónde salió esto a Seattle. Tráete
más.
Tráeme 10 iguales a ver cuál pega.
Simón.
Y muchas otras bandas se mudaron otra vez a Seattle para buscar el éxito. De hecho, una película que se llama Singles de Cameron Crowe, se grabó en el 91 y salen güeyes de Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains y tiene que ver, o sea, como que toda la escena de grunge es como el fondo de la película.
Ok.
Y cuando salió en el 92 también fue parte como de esta subcultura y se hizo como muy popular entre la gente y todo. Pero esta moda, esta atención que está recibiendo el grunge iba en contra de los principios del grunge. Porque pues no lo que buscaban.
Pues sí, no.
Entonces la gente que estaba ahí en Seattle y todo ya como que empezó a ver el grunge como algo ya... Pues, es como cuando...
Como un producto ya.
Como cuando tus papás empezaron a usar Facebook, güey. O sea, como que ese era el sentimiento. Ya llegaron las compañías, ya llegó la gente con dinero, ya llegaron los güeyes de traje. Ajá.
Sí, ya.
Entonces ya muchos no decían grunge. Ya era una mala palabra. Y además era the G word.
The G word. Okay.
Porque allá era, o sea, ya había llegado el capitalismo y se le había chingado. Empezó a volverse muy popular la moda grunge. Ya era de que lo que antes ibas y comprabas en tiendas de segundas porque no tienes dinero. Uh-huh. Ahora ibas y lo comprabas en el mall. Y estaba en su sección de grunge. Y estaban en tiendas, no me acuerdo en qué año salió Hot Topic, pero imagínate algo tipo Hot Topic, ahí estaba, te vendían tu estilo. Así, toma tu personalidad nueva, vas, póntela. Sí.
Estoy tratando de acordarme de el equivalente. Era una tienda de ropa, estaba en Sunland Park, uh-huh, noventera, early 2000s, que era como Hot Topic, pero de lo pop.
Simón.
De que camisas así como de dragones, con fuego, ¿sabes? Sí. Así... Largas, oversize, y luego los Jinko, güey, luego cosas como de neón plástico. Okay. Pero no me acuerdo, ahí se las... Pero era como que todo eso ya empezaba a tener secciones de...
Simón,
de
o sea, ya los movimientos, o sea, también la industria de la moda empezó a agarrarse de los movimientos estos. ¿Qué digo? Ahorita, si tú vas a Hot Topic, no es igual a cuando íbamos nosotros, pero sigue como que... O sea, sigue tirándole a las demográficas específicas, ¿vas? Y en su tiempo era cosas metaleras y punks y ropa oscura y playeras de bandas. Y era la subcultura a la que le tiraban. Y uh-huh, ahora siguen teniendo eso, pero ahora le tiran un chingo a la subcultura otaku, a la subcultura de gamers.
Simón.
Y
subculturas.
Hasta ahora hasta venden cosas de Disney, güey, para los Disney adults. O sea,
y fíjate, está en vergas porque, o sea, pues ya nuestra generación que ya tiene... consumidores nuevos. Tú tienes una niña. Entonces, lo que tú todavía vas a buscar a Hot Topic es lo que está hasta el fondo, ¿no? Para que cruces toda la tienda. Ah, mira, justo, esto. Sí. Qué loco.
Sí. Y ya para ahí empezaron a cobrar ya por la moda grunge. O sea, ya estamos hablando que ya diseñadores acá de Nueva York y la madre están sacando sus
colecciones.
Sus camisas de franela groncheras y todo. Ese güey. No mames. Y también usaban mucho los beanies, así como los gorros para esquiar, porque pues en Seattle hace frío, güey.
Simón.
Era por necesidad, no era por moda, güey.
Sí, por moda. Pues
de ahí empezó. las camisas de franela también, porque están gruesas y hace frío.
Simón.
Wey. Y ya incluso la misma publicidad estaba como que agarrando elementos del grunge, como que vamos a venderle cosas a la juventud. Hasta hubo un artículo del Entertainment Weekly que dijo, cito, no ha habido este tipo de explotación de una subcultura desde que los medios descubrieron a los hippies de los 60.
La verga, ok, pues sí.
Y empezaron a, o sea, ya te vendían así, vas a una tienda, tenemos el gel de cabello para tus peinados grunge.
El único gel grunge.
Ajá. Y le pasó también al punk en su época, no al nivel del grunge, pero también de que ya te vendían moda punk y cosas.
En lo Old Spice grunge. Sí, grunge smell.
Para que huelas a que acabas de salir de trabajar de una bodega. Sí. De una bodega de pescadores.
De una de pescadores, de una bodega de papel. De diferentes.
Y hubo un artículo en New York Times donde ellos estaban hablando de toda la subcultura y todo este pedo. Y cayeron en una broma bien vergas. Alguien les mandó una lista de términos que usaba la gente del grunge.
Ok, ok.
Y lo publicaron como si fuera verdad, güey. Y que así, o sea, empezaron a usarlos. O sea, es como cuando les ha pasado aquí a televisoras locales o nacionales.
Simón.
O les ha pasado a noticieros que ponen, ¿qué significa él o él? ¿O qué significa esas cosas? Y que son puras mamadas.
Es como se le aplicaba a Daryl a Michael Scott con el slang del hood. Okay. Referencia para The Office.
Y eso, o sea, eso fue como que el inicio del fin entre la popularidad de la gente que inició el movimiento.
Okay.
Porque esa gente no estaba iniciando el movimiento conscientemente nomás. Ellos estaban haciéndolo. Pues lo único que podían hacer en una ciudad en la que no había mucho que hacer. Y de repente ahora tienes atención internacional sobre lo que estabas haciendo. Y pues ya como que le pierdes el gusto, ¿no? Es como que, ay, güey, yo nomás estaba aquí viviendo mi vida. Y ahora resulta que mi estilo de vida puede ser vendido a otros jóvenes. Entonces, entiendo esa reacción, pero pues también entiendo a la gente que quiere hacer dinero.
Sí, pues sí.
O sea, no son los métodos correctos, por así decirlo.
Pero son métodos.
Pero pues eso es lo que había. O sea, ahorita en esta época ya no funciona de esa forma porque ya las disqueras no tienen tanto poder como para agarrar a una escena en específico y convertirla en algo. O sea, ahora ya está un poquito más democrático el pedo gracias a las redes. Sí están bien metidos en las redes y siguen estando amañados, pero cada vez van perdiendo más como que se les va escapando más de las manos el control.
Sí, porque ahorita ya con el poder de las redes, la escena es la que agarra la audiencia, güey. O sea, con los corridos tumbados, güey, pues empezó a lucir toda la gente que está alrededor ahí de donde sale todo eso de que, cabrón, sí hay algo. Eso está chido.
Pues, sí, y como que no fue. O sea, ya después las disqueras llegaron. Vamos a hacer algo, pero
ya no está tan pelada de que, trámpalo y véndelo acá.
Simón, sí, está un poquito más complejo. Pero pues esos güeyes siguen teniendo sus mañas bien culeras, sí. La neta.
Son del diablo. Fírmenos. yo sí le vendo el alma, güey.
Ya las bandas de grunge y el género grunge empezaron a recibir críticas. Sobre todo de los británicos, güey. Porque al mismo tiempo que estaba el pedo del grunge, estaba el pedo del Britpop en Inglaterra. Y Damon Albarn, nuestro señor.
Que le fue muy mal ahí en el Coachella.
No, güey, ya vi el video y es está sacado de contexto ese pedo, güey.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Porque el güey, o sea, hizo un comentario de que, ay, no, es que ya no voy a volver a tocar aquí la chingada. Pero hizo varios comentarios así como mamando, güey, de que no le estaban poniendo atención.
Ajá.
Y hubo un punto en el que dijo que se le estaba pasando chido, o sea, pero fue más que nada como un comentario de, no sé, o sea, no sean culos, pónganme atención. Pero se malinterpretó como un, o sea, este güey lo está diciendo en serio, nunca va a volver a venir a tocar aquí, güey.
No, yo veía porque se veía muy apagadilla la gente.
Por eso, o sea, es que eso dicen ese pedo, o sea, de que por eso se enojó el güey y que dijo, es que no están cantando y la chingada. Pero lo dijo como más como para, pues como cuando estás, como comediante, cuando estás en un show y no se están riendo, como que nomás a ti mismo te dices, estoy valiendo verga, güey.
Ok.
Pero no era más como, digamos que es un pensamiento intrusivo que se le salió, un impulsivo que se le salió ahí en el momento.
A Damon o Mayman.
Pero, o sea, se me hace que sí lo sacaron de contexto. O sea, es que se les olvida que es británico y los británicos les encanta cagársela a ellos mismos y ser muy, muy secos y sarcásticos,
güey. Simón.
Y como que la prensa gringa muchas veces no entiende eso, güey.
No entiende el sarcasmo.
Y pues es clickbait.
El clickbait. Lo que no es clickbait es lo de Grimes. Ahí.
Mira.
Pobrecita.
Pobrecita.
No, pobrecita, la neta. O sea, es como que
pobrecita la gente que creía que iba a ser un show de Grimes y que fue un DJ set que no sabe hacer
Sí, o
DJ
sea, a ver, vas a hacer un DJ set en un escenario tan importante, pues mínimo aprende a usar las cosas que tienes que saber usar.
Sí, mientras tanto, Peso Pluma dando el concierto de su vida y esta morra ahí batallando con un software y teniendo que dividir entre dos.
Entre dos. Qué cosa tan difícil y compleja.
Pero sí, el Damon,
moraleja, aprendan a usar sus tornamesas. Sí,
aparte, Damon siempre ha sido mamón. O sea, eso lo hemos establecido aquí ya en varios episodios.
Uh-huh.
Obviamente el grunge le cagaba y dijo que a la verga el grunge. Bueno, dijo fuck grunge y dijo
to the berg.
The Smashing Pumpkins can kiss my fucking ass.
A todos.
A todos. Sí, Smashing Pumpkins me pueden besar el maldito trasero.
Y fuck Limp Bizkit, ¿no? Acá seguro.
De pasada, sí. Simón. Y concuerdo con que Billy Corgan chingue a su madre como persona, pero como músico es buen pedo. O sea, es bueno, nada es más bueno, que es, sí. Como persona es insoportable también.
Unsupportable.
De hecho, muchos artistas grunge, lo que decía hace rato, se sentían incómodos con el éxito y la atención que esto les atraía. Kurt Cobain en una entrevista dijo, famoso es lo último que yo quería ser. O sea, yo no quería ser famoso. Pero el Jam también empezó a tener pedos con el peso del éxito, sobre todo Eddie Vedder, que estaba ahí batallando con su fama.
Con las vocales.
Güey, me mama ese audio de... Si te sientes mal, acuérdate de lo que dijo Eddie Vedder.
Y de ahí se influenció Benito.
Benito.
Simón. Simón.
El Bad Benny.
Bad Benny.
Después, en el 93, Nirvana saca el disco In Utero. Y este lo hicieron específicamente porque les cagaba el éxito que habían tenido mainstream. Y hasta el Chris Novoselic, el bajista, dijo, queríamos hacer algo más salvaje y agresivo. Porque, pues, o sea, como que no nos gusta tanto el que nos vean como los estandartes del rock mainstream.
Simón.
Y aún con eso, fue un pinche éxito el disco. O sea, fue de, no mames, está bien chido. No le fue tan cabrón como Nevermind, pero le fue muy bien. Pearl Jam también siguió teniendo éxito. Sacó su segundo disco, Versus. Vendió casi 1,000,000 de copias en su primera semana, 950,000. Llegó a las listas de Billboard, a las más altas. Y superó a todas las demás entradas a las listas.
Ya estaban haciendo el disco ahí de que casi lo... Y no llegó y lo rompieron.
Sí, o sea, los otros fue de que el disco de Pearl Jam vendió más que los otros 9 combinados de del top 10.
Ok.
O sea, todos los otros 9 juntos no vendieron tanto como Pearl Jam, Simón.
O sea, les faltaron manos.
Les faltaron manos.
Básicamente. Ajá.
En el 93 empezaron a salir otras bandas. Salió la banda Candlebox. En el 94 Alice in Chains salió con otro EP que se llamaba Jar of Flies, que llegó al número 1. Soundgarden sacó Super Unknown en el 94, que también llegó al número 1. En el 95 el álbum de Alice in Chains, que se llamaba Alice in Chains, se volvió en su segundo número 1 en el Billboard. Y les empezó a ir cada vez más y más cabrón. El problema fue que pues ahora empezaron a salir otras bandas de grunge que no eran de Seattle, güey.
Ok, grunge, que no es de Seattle, no es grunge, por denominación de origen.
Ajá, ándale, el grunge tiene denominación de origen.
Sí, güey.
Entonces de repente sale una banda que se llamaba Stone Temple Pilots.
Ok.
Esos güeyes eran de San Diego, güey. No eran de Seattle.
Herejía.
Simón, sale Tripping Daisy y Toadies, que eran de Texas. Sale Veruca Salt de Chicago. Yo sí, Veruca Salt sí me gusta. Y sale una banda australiana que se llamaba Silverchair.
Ah, Silverchair.
Simón, esos güeyes eran australianos, pero todos estaban siendo... vendidos y estaban marketeados como si fueran el sonido de Seattle, pero a su vez no eran de Seattle.
Take it up to, algo así, ¿no? In the year 2000. Sí, man. Algo así.
Tenían 2-3 hitsillos acá chidos. Y les empezó a ir también bien esas bandas, pero fueron criticadas por la gente de Seattle y por los verdaderos fans.
Ah, eso no es grunge.
Eso no es grunge, carnal. De hecho, una encuesta en Rolling Stone, en una de las revistas del 94, Stone Temple Pilots fue votada la mejor banda nueva por los lectores de Rolling Stone. Y en esa misma revista fue denominada la peor banda nueva por los críticos.
Ok.
Entonces a la gente le encantaba Stone Temple Pilots, pero los críticos eran de, pinche banda vale verga, están copiando lo que está pasando en Seattle.
Ok.
Siempre está esa desconexión entre fans y críticos.
Pues sí, pues es que el crítico siempre va a criticar, válgame la redundancia, pero sí.
Empezaron a salir bandas en Canadá también que sonaban al grunge. Canadá está muy cerquita de Seattle. Están ahí pegaditos. Entonces,
se vale.
Mira, se vale. Tú dices se vale. Mi argumento para refutar eso es Nickelback, güey.
Ok.
Sale el primer disco de Nickelback eventualmente. Se le considera grunge.
Nickelback. Ya hemos dicho quién eran. Ah, sí, ¿verdad? Que Panda es el Nickelback mexicano.
No sé. ¿Verdad? No, creo que no. Alguien dijimos, pero...
Ok.
No sé. Panda va a ganar las elecciones.
True.
Porque fue, sí, pues Silverchair tuvo varios hits. El hit Tomorrow llegó al puesto 22. El primer disco de la banda vendió 2,000,000 de copias. Les fue bien. Y pues te digo, o sea, las bandas que no eran de Seattle y tocaban grunge eran mal vistas por la crítica. Pero pues Stone Temple Pilots estaba vendiendo un chingo de discos. Incluso más que algunos groncheros de Seattle. Mm.
STP.
STP. Y luego salió la banda británica Bush con Bush. Su disco 16 Stone en 94. Y básicamente los llamaban los imitadores británicos de Nirvana. Ahora, hubo varios factores que contribuyeron a la disminución de la prominencia del grunge. Porque estamos hablando de que en el 91 empezó a, así a apoderarse de todo. Uh-huh. Y para el 94-95 ya no valió madre. 3 años duró.
Sí, ya venía el Y2K.
El Y2K. Algunos empezaron a decir que desde que Pearl Jam empezó a retirarse del centro de atención porque no podían con la fama, desde que llegó la heroína, la cocaína, a madrear las vidas de muchos de los músicos de grunge. De hecho, o sea, le pude haber dado otro enfoque a este episodio y hacerlo otro de figuras trágicas, güey.
Okay, porque, dijiste,
¿no? Güey, Lane Staley le fue la chingada, güey, a Chris Cornell, a siempre se me olvida cómo se llama el güey de Stone Temple Pilots.
Scott
Stapp, no, Scott Weiland. Stapp es el de Creed.
Sí.
Otra banda de post-grunge. Bueno, ahorita llegamos al post-grunge.
Ok.
Sí, el Scott Weiland. Estaban batallando mucho con las drogas, tenía muchos pedos de adicciones. Y obviamente, las cosas que más marcaron la muerte del grunge, pues fue la muerte de Kurt Cobain el 8 de abril por un presunto suicidio. Digo presunto porque hay teorías, pero mira. Y luego, poquito después, se murió la bajista de Hall por una sobredosis de heroína. Y ya como que fue de, ay, güey, se están muriendo los que hacen grunge. Ya no hay que hacer grunge. Wey.
Sí, no, el grunge es peligroso.
El grunge es
el grunge mata.
Sí, el grunge mata, güey.
Sí.
Ese mismo año, Pearl Jam también en el 94 canceló su gira en protesta por las prácticas comerciales desleales de Ticketmaster. Y luego, pinches 30 años después, andan ahí vendiendo sus boletos a $400 en Ticketmaster. ¿Qué pasó, Eddie?
Pinche vato. Pinche Eddie.
Pinche Eddie Vedder.
Acuérdate lo que dijiste, cabrón.
Yo me acuerdo que hubo... hubo, o sea, duraron como 2 o 3 años los de Pearl Jam que no hacían giras. O sí, que man. cuando empezaron a hacer giras, buscaban lugares que no estuvieran manejados por Ticketmaster o que no tuvieran exclusividad y todo. Y sacaron varios discos, y por varios me refiero, o sea, decenas de discos en vivo. O sea, grababan todos los conciertos. Y había una época en la que ibas a algunas tiendas de discos acá en El Paso y tenían como que toda una sección de puros discos en vivo de Pearl Jam.
Ok.
Porque les estaban vendiendo todos los discos en vivo. Los grababan, sacaban el CD, sacaban algunas copias y las vendían. Y yo tenía 2. Estaban chidos.
Ok.
Y estaba chido porque pues, o sea, veías cómo cambiaba el setlist de un show a otro y estaba cool. Pero duraron más o menos como 3 años sin poder hacer giras por meterse con Ticketmaster, güey. Contra Ticketmaster. En el 96, Alice in Chains dio sus últimos conciertos con su cantante principal, que ya estaba valiendo verga muy feo, Lane Staley, quien murió en el 2002 por una sobredosis de coca y heroína. En el 96, Soundgarden y Screaming Trees lanzaron sus últimos discos, Down on the Upside y Dust, respectivamente. Y Soundgarden se separó en el 97, y unos dicen, ok, el grunge se murió con Kurt Cobain, otros dicen el grunge se murió cuando se separó Soundgarden.
Ok.
Entonces, duró en el mainstream entre del 91 al 94 o poquito. 97, poquito más. Ya durante la segunda mitad de los 90s salió el post-grunge.
Post-grunge.
Y el post-grunge ya era, ahora sí que el producto de las disqueras que estaban nada más tratando de replicar el éxito de
Seattle.
Del Seattle. Y empezaron a salir bandas como Collective Soul, y Live o Live, no sé cómo se pronuncie. Creed. Nickelback. Todas estas bandas que... que tenían las influencias del grunge, pero ya no eran realmente grunge. No. Eran más productos que la disquera había dicho, mira, eso suena más o menos parecido, tráetelo.
Creed, güey, sí.
Era más viable comercialmente. Estaban más pulidas las producciones. Ya sonaba más amigable para las estaciones de radio. Y ya fue como... Sí, ya fue la versión así súper sanitizada y aburrida del grunge.
Del grunge.
Boo. Sí hay una que otra rola buena, la neta.
Boo, dije.
Pero, pues, sí, güey. O sea, no puedes comparar a Soundgarden con Creed.
Con Nickelback.
Menos. Digo, o sea...
Never made it as a wise man.
Y lo digo como alguien que tuvo discos de Creed.
Sí, güey, yo también, güey. Sí. Can you take me high?
Fue de, fue de las primeras canciones que me aprendí la guitarra esa, porque era... Te hacía sentir este buen guitarrista esa rola, güey. Porque tenías que bajarle al re la última cuerda y tocar acordes y melodía al mismo tiempo. Y que está... No está tan compleja, pero te hace sentir bien vergas cuando estás empezando. Porque dices, ay, güey, no mames, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo.
Simón, si tan solo tuviera la barbita así como el...
El Mark Tremonti. Ese güey es muy buen guitarrista, güey. Lástima de género que escogió. El güey sí, sí está muy cabrón. Y este... El Damon y el Noel Gallagher, digo, varias veces hablaron mal del grunge. Este... De hecho, una vez el Damon Albarn dijo, bueno, si el punk se trataba de deshacerse de los hippies, yo me estoy deshaciendo del grunge.
Quejarse de un género musical es muy grunge. Ajá. Estaban haciendo una muy vez, grunge, wey, quejándose del grunge.
Una, o sea, y mientras tanto, Kurt Cobain allá, en donde quiera que esté, así con su corazoncito roto, porque le una vez dicho que Blur era de sus bandas favoritas, güey. Así que Damon no me quiere. Noel Gallagher de Oasis una vez dijo que, ah, sí, soy fan de Nirvana, pero me caga que sean tan pesimistas.
Sí, qué loco. Ya, güey.
Liam Gallagher en el 2000 atacó a Pearl Jam diciendo que eran deprimentes y que eran basura.
Ok, sí. Basura. Bollocks.
Sí. A finales de los 90s también salieron bandas, a principios de los 2000s. Una de las bandas que considero de las bandas más culeras, ahí sí, rara vez digo estos, pero esta banda sí...
Sí, está
genuinamente culero. La escucho y me causa molestia, güey. Puddle of Mud, güey, que chinga su madre.
Puddle of Mud. No mames, güey. Can you take it all away?
Es horrible, Puddle of Mud, güey.
Ni no acordaba de Puddle of Mud, güey. Yo disfrutaba de Puddle of Mud.
Yo no, güey. Se me hacía. O sea, ese güey literal estaba tratando de sonar como Kurt Cobain, pero sonaba como Kid Rock. O sea,
Simón.
Estaba.
Y sí, hasta era como del estilillo.
Simón.
Tipo Kurt Cobainesco.
O sea, sí, pelo largo y adicción a las drogas también.
Se supone que... Y lo sacaron la de una como más baladilla, ¿no? She fucking hates me. Uh-huh. La, 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 la. Esa está chida, güey. O sea, tampoco te gusta.
No, es que hay pocas bandas con las que tengo como que una reacción adversa para los modes de esas.
Está alérgico.
O sea, que yo sé que es irracional y que no debería, pero pues
es la pasa. Es la lactosa musical.
Simón.
Sí.
Y digo, salieron otras bandas, Three Doors Down, esa, pues, ok, tiene otro.
Kryptonite.
Stained.
Stained está chida, sí.
Matchbox 20, Three Days Grace, Lifehouse. Eran criticadas por los periodistas. Sí,
todo eso es post-grunge, entonces.
Sí, es como entre.
Bad rock.
Ajá, o sea, fue como el post-grunge y el new metal, los inicios del new metal, como que se traslaparon. Simón.
Todo KLAQ. Andale. Todo eso es que qué vergas, la estación acá de rock.
Todo el rock, ajá, todo, Simón. Y dice, o sea, muchas de estas bandas hasta la fecha siguen tocando y siguen siendo muy exitosas, pero nunca han sido bien recibidas por la crítica. Uh-huh. Es raro que un crítico musical diga, ah, sí, la neta, sí está chido Three Doors Down. La mayoría dicen, ah, pinche banda, nomás está...
Pero ellos pues vendiendo sí, shows y festivales acá.
Sí, la neta, sí. Nickelback, que pues se volvió el chiste recurrente de la música en el mundo. Y hay muchas bandas que sí siguieron teniendo éxito. Por ejemplo, Pearl Jam hasta la fecha sigue haciendo un chingo de shows. Uh-huh. Soundgarden un rato se reformó y tuvieron varios shows y cosas. Alice in Chains también se juntó usando vocalistas invitados. Y sacaron varios, uno que otro disco también. Y ya agarraron un güey que se llama William Duval como reemplazo de Staley. Incluso en el 2013 llegaron otra vez al número 2 de Billboard, los de Alice in Chains, con un disco nuevo y todo. O sea,
ok.
Como que ya llega al punto donde, por ejemplo, ahorita que ya estamos nosotros en nuestros treinta y tantos, que vamos a festivales a ver bandas que escuchábamos de chavitos, que sí, eso pues, porque pues ahora ya te alcanza para verlos y para consumir lo que hacen, güey. O sea, como que hace 20 años no tenía dinero para ir a festivales.
Simón.
A menos que fuera el Warped Tour, que costaba $10, $15.
El Warped Tour.
Y que nos íbamos en caravana.
Simón.
El Soundgarden se reformó en el 2010, sacó King Animal en el 2012 y alcanzó el top 5 en Dinamarca, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Después se hicieron supergrupos de gente que tenía que ver con un género con el otro. Estuvo Velvet Revolver con Scott Weiland y el güey de Guns N' Roses, el Slash, haciendo...
Simón. Bueno,
era Guns N' Roses, otra banda, no me acuerdo quién más, ahí juntos. Estuvo Audioslave de los... Rage Against the Machine y el Chris Cornell. Foo Fighters salió de ahí. Algunos consideran Foo Fighters post-grunge, otros nomás dicen, ah, pues una banda de rock.
De rock, ya. Sí.
El Dave hizo lo suyo aparte. Se juntaron una vez el Dave, el Chris y Paul McCartney para grabar una rola para un documental que sacaba el Dave Grohl, como en honor al grunge noventero. Entonces, si es como un power move bien cabrón, sustituir a tu vocalista muerto con Paul McCartney, la neta.
La verga, pues sí.
Está muy mamón.
Sí, sí, sí.
Y una de las bandas más exitosas de los últimos 15, 20 años, tal vez más, tiene mucho que ver con el grunge. No se le considera grunge como tal, pero tiene mucho que ver con músicos y con la escena y con el sonido y con la estética y todo, y es Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age trabajó con un chingo de músicos de grunge, pero ya después con Dave Grohl, con Mark Lanegan, con Alan Johannes, y también estos güeyes también agarraron al John Paul Jones de Led Zeppelin para hacer Them Crooked Vultures.
Simón.
Es buena banda. Sí, es más como rock alternativo, pero sí tiene algunas influencias ahí de grunge. Queens of the Stone Age y todos sus derivados tienen muchas influencias del grunge también.
Simón, el sonidillo de la guitarra y todo.
Simón. Empezaron a salir por ahí de los 2005, así como que algunas banditas, como ahorita están saliendo bandas que están emulando el pop punk y el emo. En el 2005 salieron bandas que emulaban el grunge.
Simón.
No pegaron mucho, pero salieron unas cuantas. Para los 2010 también empezaron a salir algunas. Hay unos que no conozco, pero por ejemplo hay una que se llama Big Thief que sí he escuchado, que está padre, tiene algunas influencias. Ya no es tan así como marcado el sonido nomás, ya como que se volvió un ingrediente más para la influencia de una banda.
Ok.
Así como te pueden influenciar los Beatles, los Rolling Stones, etc. Y todo, ya es así, pues. Busco baterista con influencias de tal y ya pones una banda de grunge como referencia.
Simón.
Y los medios de comunicación también empezaron a hablar de algunas bandas ya por ahí de los 2015, 2016, que ya eran como otra vez grunge, pero ya un poquito más como puristas del género original en los 90s. Uh-huh. Pero pues la neta ninguna ha pegado. Han tenido nomás como, digamos que hay éxito local. O andan ahí de gira abriéndoles shows a bandas más grandes y todo. Ahí van haciendo sus pininos. Van poco a poco creciendo. Pero pues cuando se le preguntó al Mark Lanegan sobre el movimiento del grunge en los 90s, dijo, cito, no es algo que haya sido ideado o cocinado alrededor de una fogata en algún lugar. Simplemente sucedió de manera orgánica. Es difícil para mí comentar porque siempre hay buena música nueva y probablemente siempre la habrá mientras el sol siga brillando.
¡Ay, güey! ¡Qué bonito!
El Mark Lanegan.
Pero cuando el sol pare de brillar.
Vamos a valer. Ajá. Sí, en el eclipse no hubo música buena, güey, nomás. Wey. Porque no estaba brillando tan fuerte el sol. Y ayer que hubo tormenta de arena en Juárez, tampoco.
Tampoco está. Sí, pero con la nueva canción de Matiz que se llama Luis Miguel, el sol va a estar brillando.
Claro, el sol le va a estar diario. Gritando a un técnico de audio.
Ay, ese sol.
¿No? Hay que hacer un TikTok y diga, ah, güey, hoy está bravo el sol y nomás la cara de Luis Miguel gritándole al micrófono del intercom.
Es un bloqueador.
Y pues ahí está la historia
del grunge.
Un género que sí tuvo mucho impacto, la neta, pero o sea, duró muy poco, realmente. O sea, lo que se podría llamar el género en sí, como estaba pegando al principio. Ya de todos sí, los demás, pues se volvieron más derivados. Que pasa, siempre pasa con todas las nuevas cosas musicales. Digo, así como en su momento, o sea, los corridos tumbados, como lo platicamos, es un derivado de los corridos con una mezcla de. Música sí, orgánica, madre.
Se hizo, llega un punto en que se convierte en ingrediente ya para otro.
Chimón, y ya después, o sea, cuando pase el hype de un género, ya nomás se vuelve referencia para los que vienen después.
Sí, el grunge es como el cardamomo.
Yo me lo imaginaría más amargo, pero sí.
Amargo. Sí. Un clavo de olor.
Sí, digo, hay bandas de aquí que, o sea, Soundgarden, creo de mis, o sea, Nirvana, sí. Todavía recuerdo cuando escuché Nirvana por primera vez, que compré el primer disco que escuché Nirvana, de hecho fue el de In Utero.
Ok.
Y luego ya después, o sea, yo como que me fue al revés. Primero In Utero, luego creo que el Unplugged y luego Nevermind o el Unplugged al mismo tiempo. Luego ya me fui a Bleach.
Ok.
Y ya me acuerdo un chingo cuando salió como una compilación y que traían una rola que era como la que no había salido de la última que había grabado el Kurt. You Know You're Right, que estaba 2-3.
Ya Nirvana no...
No le entraste.
O sea, lo escuchaba, pero era pues lo que salía así.
Sí, Nirvana, o sea, de este género y de esa época, los que más me... O sea, a los que más regreso es a Soundgarden y Nirvana.
Es que justo, sí, pues te lo he mencionado. O sea, como que en ese pedacito de que no está tan pesado y tan sí, agresivo. Man. No quiero escuchar nada que no esté así.
Sí, Chris Cornell para mí es una de las mejores voces que ha habido en el rock. No es un pensamiento controversial. Creo que mucha gente opina lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y este...
Pues hasta... Siempre Audioslave, o sea...
Sí, Audioslave estaba muy chingón. Pero Sanda Grande tiene muy buenos discos, muy buenas rolas. Alice in Chains también es una gran banda que siento que no le he dado la oportunidad. O sea, he escuchado como que lo más conocido, pero no me he metido a fondo. Yo creo porque pues, lo primero que supe de Alice in Chains fue cómo se murió el güey. Como que no es una buena primera impresión.
Es una buena primicia.
Sí, bueno. Pero pues ahí está.
Melvins, creo que es de los que más me gustan.
Melvins está chido.
Está más pesadón.
Los quería ver ahora que andaban acá de gira, que vinieron al Paso, pero no andábamos aquí.
No se dio.
Pero
bueno, por la próxima semana nos toca.
Nos toca ir a ver Chicano Soul.
Chicano Soul.
Sí, bueno, ya compré tu boleto.
Sí, bueno. Está chido tener amigos exitosos.
Así de, vamos, no sé, yo te lo compro. Ok.
Bueno.
Está bien, güey.
Perfecto.
Sí, mira.
Es todo.
Para todas las veces que me quedé en tu EPA sin pagar. pues ahí está. Recuerden escuchar música. Siempre.
Escuchen música sin prejuicios.
Ajá.
Si no les gusta, pues no pasa nada.
Que chingue su madre para los mod. Ajá. Y fuera de eso, síganos en todos lados como Músicos de Sillón. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y yo estoy como No Soy Manuel.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.